De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos, bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. En el programa de hoy nos vamos a ir al cine, pero hemos buscado que ese cine sea de verano, al aire libre, por la noche, para disfrutar de la película con la fresca y en un ambiente mucho más distendido. Arranca, os lo vamos a contar, una nueva edición del Festival de Cine de La Bombilla, el Festinal, y de sus novedades os vamos a hablar, por ejemplo, de los coloquios que se van a montar todos los martes con director y actores de la peli española que se proyecten. Aunque eso será luego, que ya sabéis que en este arranque de programa nos gusta siempre hacer un poco de historia.
Búscalo más vital, no más, lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación.
Nos encontramos así con que fue a finales de los años 50 cuando llegó la nueva propuesta. Era ante todo una cuestión práctica. En el interior de los cines hacía un calor insoportable, así que se decidió sacar en verano la actividad a la calle y esperar a que llegara la fresca. El primero en abrir fue uno que estaba situado en la glorieta de las Fuentes de las Cuatro Estaciones, justo frente al Museo del Prado, y uno de los más célebres, la Gran Terraza del Barceló. Las temporadas iban, ya os podéis imaginar, de junio a septiembre, y la verdad es que era una iniciativa muy agradable. También teníamos autocines, que esto no es solo de las pelis norteamericanas, no. El primer auditorium al aire libre para automóviles y motocicletas fue el Motocine Barajas, el primero de España y el segundo de toda Europa. Tenía capacidad para 800 coches, 700 motos y lo encontrábamos en la autopista de Barajas, a la altura de la Alameda de Osuna. ¿No habrás estado alguna vez por allí? Si lo recuerdas, ya sabes que tienes nuestro facebook.com/hoyenmadrid, nuestro Twitter @hoyenmadrid, si nos lo quieres contar, además del 91 512 8400. Dicen que la pantalla del Motocine Barajas aguantó años después de su cierre, hasta que finalmente todo desapareció y lo único que queda es el nombre. A esa zona se la sigue conociendo como el Motocine. El principio del fin de los cines de verano llegó con el aire acondicionado. Se estaba fresquito en la sala, ya no hacía falta buscar la plaza. La primera sala que lo consiguió, por cierto, fue el Cine San Carlos. Un sistema que no terminaba de dar con el punto exacto. ¿Por qué? Pues porque el aire frío se lanzaba desde el marco de la pantalla a las butacas, así que los que se situaban en las primeras filas se quedaban prácticamente helados y los de las últimas filas es que ni se enteraban de que había aire. Aunque bien pensado, no sé yo si hemos conseguido evolucionar demasiado a este respecto, porque los edificios inteligentes también tienen lo suyo.
La moda del destape, la gente se ha vuelto loca.
En fin, que comienza la sesión, continua, 4 horas de sesión continua, las que os ofrecemos en este Hoy en Madrid. Un saludo de Juan José Ceballos, que está ahí al otro lado en la realización, y también de quien nos habla, Belén Almonacid. que nos hemos querido ir al cine de verano, claro que sí, y lo vamos a intentar conseguir, aunque cierto es que cada vez quedan menos y yo no sé si ya forman parte prácticamente todos del recuerdo. Bueno, mira, Villaviciosa de Odón todavía lo tenemos, ¿eh? Todavía tenemos un cine de verano en el que cierto es que se está muy, pero que muy fresquito. Es más, suele hacer directamente frío porque está metido pues en una especie de pequeño bosque en la cual o llevas una buena chaqueta o al final acabas congelado viendo la película del cine. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Ayer estuve con uno de Villaviciosa, fíjate, ¿sí? Buenos días.
Sí, muy buenas.
Mi amigo Fede Volpini.
Oye, que tú recordabas.
Me contaba lo mismo.
Sí, es que allí hace mucho frío, que tú recordabas el Motocine de Barajas.
Bueno, pero de leerlo.
De leerlo. De saber que existía.
En un libro dedicado a los cines de Madrid, desaparecidos y los que siguen todavía remontando, de la librería, magnífico. Y hay una foto, creo recordar, donde hay todavía un poste de esos donde se ponía el altavoz, que te lo introducías en el coche. Pero claro, yo nunca he estado allí,
no,
solo
hombre,
por
ya,
fotografía.
No te estaba yo llamando mayor ni nada por el estilo, que somos aquí, de verdad, pero que es cierto que eres tú el que ha dicho, había un motocine,
sí,
por la zona de Barajas.
Recordé el dato y la foto, sí, sí.
Exacto. Y la verdad es que nos ha hecho ilusión poder contároslo. Carmen Martín, muy buenas.
Muy buenas, Belén.
Hoy es la que más sabe de cine de verano en este programa, porque de hecho tiene toda la programación del festival de cine al aire libre más conocido de Madrid en los últimos tiempos, que es el del Parque La Bombilla.
Me he enterado hoy que el cine es digital ya no lleva rollos ni nada, fíjate.
Anda, que estás a la última,
¿eh? El tiempo que hace que no voy.
De todas maneras, escucha que te vamos a dar una buena noticia, que sí que en Festinal este año La Bombilla, que arranca hoy ese festival, va a haber un apartado para los nostálgicos como Sergio.
Exactamente, van a tener la pantalla 1 en formato digital y la pantalla 2 en 35 milímetros.
¿De toda la vida?
Claro.
Yo me voy a poner esta tarde Cinema Paradiso. ¡Hala!
Para recordarlo, es una película desde luego
preciosa. Tres.
Cada cual que elija película, cada cual que elija cinta, que para eso están todas, para que cada uno decida cuál es la peli que quiere ver en un momento determinado. Que el Parque de la Bombilla se nos vuelve a llenar de cine e incluso de autocine en dos jornadas concretas.
Pues sí, efectivamente, hoy empiezan las proyecciones, arranca el cine de verano con la película Área de Descanso, que va a ser hoy a las 22:15. Y una cosa muy bonita es que se puede ir en coche, que en el ciclo Drive in Cinema, homenaje al autocine, en el que no vamos a saber dónde mirar, si a la pantalla o a las joyas automovilísticas que vamos a tener al lado, porque ahí se va con coche antiguo. Será el viernes 28, o sea que todos aquellos que tengan un coche antiguo, lo tengan en buen estado y quieran recuperar eso de ir al cine en coche, pues ahí tienen la cita.
Claro que sí, y aparte...
Y con Road Movies, por supuesto.
Sí, y aparte iba a decir... que si no tenemos un coche antiguo a mano, va a haber allí, que no todo el mundo tiene ahí un coche antiguo en el garaje de su casa o aparcado en la calle, al ladito de su portal. Road Movie, películas en las que los coches, las carreteras son protagonistas, Sergio.
Yeah.
No me vaya
usted. ¿Tú dónde has estado los últimos 50 años?
Retrocediendo tanto en el tiempo como para no saber lo que es una road movie.
Que sí, que sí. ¿Quién era ese cantautor, por cierto, tan original que acabo de poner, Juanjo, tan sutil?
¿El último?
De las mozas.
Pues
de
debía
no sé
ser Esteso, ¿no? Ah. Esteso, sí. Juanjo dice con la cabecita que sí, era Fernando Esteso. Desde luego no tenía comparación alguno. La piel de Mica, libro que va a formar parte de nuestra biblioteca.
Mica es Micaela, es una mujer de 38 años aproximadamente, una mujer de nuestro tiempo, a la vez vulnerable, luchadora, es la protagonista efectivamente de esta novela. Su autora es Paloma Bravo, que está con nosotros. Ya tuvo mucho éxito hace apenas, bueno, 2 años largos con La novia de papá. Y bueno, pues nos presenta, fijaos, el punto de partida. Mica, 38 años, a los pocos días de morir su padre, la echan de su trabajo, de un trabajo que le gusta, y encerrada en la casa de su ex, intenta redactar un currículum digno para remontar. Mm. Ahí empieza la historia.
Pues un punto de partida tremendo y trágico. De repente su vida ha cambiado, tanto la parte profesional como la parte personal. Bueno, pues nos meteremos en la piel de Mica en nuestra biblioteca para saber más de esta mujer, la de la portada. Ya te digo yo que 38 no tiene, que debe ser una foto un poquito más antigua, de tiempos en los que era
Photoshop.
Un poquito más joven. Ni con Photoshop conseguimos decir que esa chica tiene 38 años, ¿eh?
No.
La de la portada debe estar en los 20... y dando gracias. Y dando gracias. Que los jueves hablamos también de discapacidad. En este programa ya sabéis que abrimos esa ventanita a un mundo, bueno, pues que desde luego siempre tiene mucho que contarnos. Muchas veces también tiene que reivindicar, porque todo lo que están consiguiendo lo están consiguiendo a base de lucha. Y hoy la verdad es que con actos especiales.
Pues sí, porque hoy hablamos de un espectáculo que ha organizado FAMA en el marco de su 25 aniversario. Será el próximo jueves 4 de julio en lo que antes se llamaba Cines Callao y ahora se llama Callao City Lights.
Que últimamente están arrasando, llevamos toda la semana acercándonos allí para contaros diferentes iniciativas.
Desde luego, esto es un espectáculo con sentido del humor, en el que habrá mucho humor, música, magia, monólogos. Digo con sentido del humor porque es que es el título.
Vale, vale.
Se llama así, con sentido del humor. Y hablaremos con Tony Antonio, que es uno de los humoristas que participan en el espectáculo y que lo hacen además de manera totalmente altruista, ¿no? Hay otros más, Tony Melero, Félix el Gato, José Carabias, bueno, pues han preparado ahí todo un espectáculo que además la entrada es libre y gratuita el 4 de julio.
Pues mira, entrada libre, gratuita el 4 de julio, os lo queremos desde luego contar en este programa para ver si queréis participar en ese acto. Hoy la verdad es que el programa está rememorando muchos tiempos pasados, porque si hemos empezado hablando de cines de verano antiguos, resulta que hoy, mañana y pasado, aquí en Madrid, en concreto en la cafetería de la Ateneo, también se va a querer recuperar otra tradición muy nuestra, muy de Madrid, muy de otro tiempo, que eran las tertulias de cafetería. Tertulias, en muchos casos, literarias, que también han formado parte de la historia y también hemos leído muchas, mucho sobre ellas en diferentes libros de distintos autores. Pues bien, esas tertulias literarias se van a retomar, como decía, se van a recuperar hoy, mañana y pasado en la cafetería del Ateneo de Madrid, en la calle Prado número 21. La entrada es libre hasta completar aforo y como quieren que el café sea muy protagonista, porque lo organiza el movimiento 1887 de Café es la Estrella, pues resulta que también nos van a invitar a Café y a Bollito, con lo cual vamos a poder escuchar a Rosa Montero, por ejemplo, a Carlos del Amor, a muchísimas más personas que van a ir pasando por esa cafetería del Ateneo, y lo vamos a poder hacer con una taza de café en nuestras manos. Yo creo que deberíamos retomar más, no solo ya la tertulia literaria, sino el momento del café con los amigos, con la familia. ¿Cuánto tiempo hace, chicos, que no quedáis en una cafetería para tomar un café tranquilamente con alguien? ¿Lo hace mucho, demasiado?
Pues hace tiempo, sí. Ahora que lo dices...
Pues nos lo vamos a poner como asignatura pendiente. ¿Os parece?
Venga.
¿Sí? Pues la próxima vez que quedemos los de hoy en Madrid vamos a quedar en un café y además sin papeles, solamente para hablar.
Sobre todo sin papeles.
Para charlar un ratito. Sin papeles, porque si no va a dar la sensación de que estamos trabajando. Me chivan aquí también que sin iPad. Porque es verdad que si no alguien
que
no
yo cuando estoy con los amigos no saco jamás el iPad.
Puede ser que se nos despiste y que se nos vaya.
Solamente para mirar cómo llega.
Ya lo tienes sacado.
Ya lo tiene. Vamos a hablar también.
Yo jamás, siempre respeto las conversaciones.
Con Salvador Beltrán. Estuvo con nosotros en este programa. En este hoy.
No
en
como
Madrid.
Otros.
Y nos estuvo contando. Ellos hablan de sus cosas, pero solo atenderme a mí. Nos estuvo contando en aquel tiempo cómo había sido la experiencia de sacar un disco, cómo había sido ese momento en el que le había enviado un tema que había grabado a través de Twitter a Alejandro Sanz. Y cómo Alejandro Sanz había comentado a través del suyo, de su Twitter, que todo el mundo debería darle una oportunidad a este chico que le había alegrado el día. La cosa no quedó ahí. Le ayudó a sacar su primer disco al mercado, pues pasándole a su productor, y además a día de hoy ya sabéis que hoy está dando el segundo de los conciertos Alejandro Sanz en el Palacio de Deportes de Madrid. Ayer fue el primero. Bueno, pues en esos dos conciertos Salvador Beltrán se ha convertido en su telonero. Como prácticamente le amadrinamos en este programa, vamos a charlar de nuevo con él para que nos cuente qué tal la experiencia de llenar el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, qué tal la experiencia con Alejandro Sanz y cuál es el futuro de este chico que con 20 años se nos está comiendo el mundo. Sesión continua de hoy en Madrid hasta las 4 horitas, hasta las 2 de la tarde, que estamos con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid, y rápidamente que nos ponemos en marcha para dejar el pasado, buscar el presente, que prácticamente suena a futuro.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. 103 y 106 FM.
Salimos a la calle, lo hacemos para disfrutar de todas las propuestas de ocio que nos ofrece la segunda edición del Festival de Tendencias Urbanas Mula Fest. La cita es en los pabellones 12 y 14 de IFEMA, desde hoy y hasta el próximo domingo.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Un punto de encuentro, esos pabellones 12 y 14 de IFEMA para todos los amantes de la música en directo, del mundo de los tatuajes, del motor, del arte urbano, de la danza, del teatro o de los deportes extremos que se pueden practicar en una gran ciudad. A las 12 de la mañana abre sus puertas Mula Fest, pero la unidad móvil de Onda Madrid, que ya se ha colado, que ya está echando un vistazo a estos pabellones que se han transformado para la ocasión. Unidad Móvil de Onda Madrid, con Sergio Martín Romo y Pedro Sánchez Noriega. Sergio, muy buenos días.
Hola Belén, una transformación además espectacular. ¿Sí? Que comienza en el exterior. Según uno, por ejemplo, accede al pabellón 12, tiene que tomarse su tiempo antes de traspasar la puerta y disfrutar del arte, de los grandes murales que envuelven este pabellón 12 con grandes nombres, con grandes artistas que han dado rienda a su creatividad. Y además esto se va a quedar aquí de por vida. En el IFEMA. Estoy un poquito teniendo una toma de contacto con esta edición de Mula Fest con la ayuda de su coordinador, con Pablo Bautista. Pablo, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, lo que hay aquí en el exterior del pabellón 12, lo voy a calificar yo así, pero creo que no me confundo, es algo único.
Sí, es un sueño. Es un poco una muestra en gran formato de lo que muchas otras ciudades del mundo quizá han podido disfrutar años anteriores, y en Madrid es un hito.
¿Que se va a quedar para siempre, que va a formar parte del patrimonio cultural de IFEMA?
Sí, evidentemente los seis artistas que están haciendo la intervención exterior, que hoy terminan, o sea que los que vengan a lo largo del día de hoy van a poder hablar con ellos, son grandes artistas, muchos de ellos no tenían obra en Madrid, son internacionales, y la verdad es que cuando planteamos a IFEMA el festival este año, siempre estaba el tema de, pero ¿por qué no pedimos pintar el exterior? Y dice, no nos van a dejar, no sé qué. Y bueno, vamos a preguntarlo, porque si se plantea, porque no, muchas veces siempre decimos que el no en la vida normalmente se lo pone uno mismo, no es solamente que te lo pongan los demás, ¿no? Hay muchos impedimentos de todo tipo, pero el mayor siempre es que uno no se atreve a preguntar. Y la verdad es que en este sentido quiero agradecer a IFEMA especialmente que haya sido ejemplarizante en este caso con el street art.
Arte callejero, arte urbano, murales espectaculares. Y un pasito más que damos, Belén, porque tenemos un pedacito del Thyssen aquí en el pabellón entre el 12 y el 14, donde estamos ahora, ¿verdad? En este pasillo que comunica los dos pabellones. Y tenemos un trocito, como digo yo, del Thyssen, con bancos también para disfrutar de los cuadros, como en cualquier museo, como puede ser en esta pinacoteca. Vemos un lienzo original, una lámina original del Thyssen, y al lado veo yo un lienzo en blanco. ¿Aquí qué va a pasar?
Bueno, también es otro de los, yo creo, de los hitos de este año del festival, la presencia del Museo Thyssen-Bornemisza, que por una parte no es de sorprender que haga acciones con los jóvenes, porque dentro de su objeto social está la difusión del arte hacia todas las edades, y cuando le planteamos que queríamos hacer algo con ellos este año, pues lo que han hecho es han traído ocho obras, reproducciones en tamaño natural de ocho de sus obras maestras de la colección, y hemos pedido a ocho artistas que están, la mayoría de ellos también con otras cosas en el festival, que hagan su versión actual de estas obras, ¿no? Pues está desde Hopper hasta Canaletto. Estoy viendo ahora aquí la plaza
precioso
de San Marcos de Venecia. Y bueno, a la derecha, bueno, pues estarán otros artistas, en este caso Ruth Gómez, Ricardo Cabolo, que va a reinterpretar Caballero en un paisaje de Carpaccio. Yo creo que realmente la gente le va a sorprender, porque se va a ir haciendo durante todos estos días, que es una de las de uno de los objetivos de este festival, que no es un museo, esto es acción en vivo y posibilidad de hablar con el que lo está haciendo, ¿no?
Que la gente comparta, ¿no? Que haya ese contacto directo, ese tú a tú entre el artista, su proceso creativo y la gente que por aquí se pase, ¿no?
Claro, entendemos que muchas de estas disciplinas son realmente seguidas con pasión por muchas personas, pero hay otras muchas que les suenan raros o incluso tienen ciertos prejuicios por falta de información, ¿no? Y este encuentro lo que pretende precisamente es clarificar. Tenemos de hecho algunos paneles explicativos, bueno, el año pasado no los pusimos y había mucha gente que a lo mejor pasaba por delante de una moto, por ejemplo está aquí una réplica idéntica de la moto con la que murió Lawrence de Arabia,
¿sí?
Que está en el Ace Café London. El Ace Café London es el...
Pues ahí nada, justamente ahí, nada
justo
más
en la entrada. Uh-huh. Es el café de las carreras de Londres, es el la cuna del, de la de las carreras del café racer, de las motos de los años 50, 60, y aquí hay mucho coleccionista, mucha gente con el trapo en la mano, sacando brillo. Yo creo que les conocemos a todos los que son realmente coleccionistas y fanáticos de la conservación del patrimonio, ¿no?
Mira, uno lee paneles explicativos que tenéis por aquí y se da cuenta que lo del tatuaje es desde el origen de los tiempos, lo leemos, desde el paleolítico, ya hay muestras de que se utilizaba el tatuaje, y yo no sé, Pablo, si el tatuaje sigue siendo la estrella de Mulafes.
Bueno, está claro que el año pasado hicimos la convención, hace 8 años que no se había hecho una en Madrid, porque lamentablemente a nivel administrativo sanitario, los requisitos de Madrid pues todavía no son como en otros lugares que entienden realmente cuáles son los riesgos que se necesitan, y entonces conseguimos el año pasado, la verdad, con el apoyo de Salud Madrid, celebrar la convención, y este año también. Yo creo que 180 tatuadores tatuando los 4 días, el año pasado eran menos, se hicieron 2.000 tatuajes en 4 días. La gente, yo creo que es un momento único, porque también es otra de las disciplinas. Aquí hablamos de tendencias urbanas, ¿no? Que realmente, pero si repasamos una a una, yo creo que todas son más antiguas que nosotros. O sea, el tatuaje, sabéis que se encontró hace poco un cuerpo que surgió de un glaciar en Suiza, de que tiene 10.000 años, de hace 10.000 años, y ese cuerpo estaba tatuado. O sea, que el tatuaje forma parte de las civilizaciones desde épocas muy antiguas. Si nos vamos a Altamira y vemos lo que hay en las paredes, no es muy distinto de lo que de los motivos por los que el ser humano quiere pintar en una pared, ¿no? En el caso de las motos y los coches, nos remontamos a mediados del siglo pasado y estamos hablando del coleccionismo, de la personalización, del tener una pieza única, del sastre de la alta costura de las motos, ¿no? Luego, por ejemplo, nos vamos hacia las zonas exteriores donde tenemos parkour, workout, es decir, el parkour. O sea, si tú ves a un chico o una chica de parkour hacer una exhibición, un desplazamiento eficiente, nos damos cuenta de que estamos volviendo al origen del hombre en la naturaleza. Es el desplazarse de la manera más eficiente, y lo que te sorprende realmente cuando lo ves es que no estamos tan lejos de poderlo hacer. Es, ajá, una cosa de que nos hemos convertido en seres pasivos y no practicamos, porque lo que están haciendo ellos es posible. Lo que pasa es que parece muy lejos de las posibilidades. Ellos van a hacer algunos talleres participativos para todas las edades, para que la gente conozca su filosofía, que ellos pregonan ser fuerte para ser útil, y en el hecho de superar obstáculos físicos también hay un trasfondo que va quedando en el cuerpo y en la mente, que es que cuando tú te enfrentas a un obstáculo, que hay en la vida muchos, no solo físicos, ellos tienen que pensar previamente por dónde tienen que ir, cuáles son las decisiones que tienes que tomar para ser más eficiente y llegar a tu objetivo, ¿no? Porque muchas veces en la vida nos pasa que llegamos a una edad, ¿no?, y dices, pues mira, no soy feliz, y entonces la gente te puede preguntar, pero ¿qué decisiones has tomado? Y te dice, pues ninguna, he ido por donde me llevaban. Dice, pues entonces no te quejes.
Workout, esto es un poquito, Pablo, de aprovechar también, ya que estamos en tendencias urbanas, aprovechar esos elementos urbanos que nos brinda, por ejemplo, una gran ciudad como es Madrid, para sacar también provecho a nuestro cuerpo, ¿no?
Sí, en este caso Barbarrio, que es uno de los colectivos más activos de Madrid, la verdad es que ellos hacen un trabajo espectacular. Ellos trabajan han surgido de barrios periféricos y yo creo que un poco en el origen de, igual que en el parkour en Francia, el origen muchas veces de estas disciplinas de deportes urbanos está la poca capacidad económica temporal de algunas personas. Entonces, pues
buscarte las habichuelas,
encontrarte formas de estar en forma y dedicar tu tiempo a estar en forma y compartir en grupo esta pasión es lo que ha hecho Barbarreo Madrid. Y bueno, yo creo que es cuestión de que la gente venga y les vea, porque o sea, realmente es cuestión de ver lo que hay para darte cuenta de que tiene mucho mérito todo lo que se hace aquí.
Rugen motores también a esta hora, que estamos calentando, como decimos, porque la feria abrirá a las 12. Estamos dando un paseo por el pabellón 12, por el pabellón 14, con la ayuda de su coordinador, para que los oyentes se hagan una idea de lo que van a encontrar en el MulaFest hasta este domingo. Además, Pablo, se nos olvidó decirlo, pero tenemos oportunidad, hablando de los tatuajes, de manejar nosotros mismos una máquina de estas de tatuar.
Uy. Mira, una de las cosas que siempre trae más expectaciones es ver tatuar, ¿no? Pero nosotros hemos llegado más allá, porque es como, bueno, pues está muy bien ver tatuar y ver la concentración del tatuador y ver la paciencia del tatuado, por decirlo de alguna manera. Pero esta vez, o sea, cualquier persona puede coger una máquina y tatuar. Ajá. Estos días, evidentemente, en piel humana no, porque no está permitido, mejor. Evidentemente, y vamos, no creo que nadie se preste a ser paño de experimentos, pero hay piel sintética, también hay talleres de body painting, el que se quiera hacer algo efímero en la piel también se lo puede hacer, pero yo creo que la gente se va a dar cuenta, cuando tenga la máquina en la mano, de lo difícil que es, de que realmente son artistas,
valorar el
muchos
trabajo.
De ellos son licenciados en Bellas Artes, es decir, lo que están haciendo es dibujar, ¿no?
Rodeados de motos, también la moto, las dos ruedas, uno de los pilares también del festival.
Sí, yo creo que el bike show, y en este caso además este año nos hemos sido elegidos como sede del Campeonato del Mundo de Constructores. Vais a ver en el centro del pabellón 12 la zona central, que es un anillo donde ya se están colocando, todavía faltan algunas por venir, que llegan a lo largo de estas horas, las motos que compiten a mejor, bueno, hay diferentes categorías, sí. Desde la pintura, según los diferentes estilos de construcción de motos, ¿no? Todas las motos que vemos aquí son únicas. Esta moto que vemos aquí, por ejemplo, pues el propietario muchas veces es el propio constructor, que está, ajá, muy bien, porque al final es la propia explotación de la creatividad a título personal.
Se la customiza, la crea él a su
manera.
También,
lo que intentemos mostrar es que esta gente, al final son pymes, son pequeños garajes, que hacen un trabajo, que están esperando que la gente les pida. Y muchas veces pues las piezas son una mezcla creativa entre lo que el artista sabe hacer y lo que el que compra la moto necesita, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, hacerse un traje, ¿no?
Correcto. Por tener Belén, por tener el MulaFest, tenemos también, Pablo, hasta una isla con arena de playa.
Sí, bueno, el año pasado, como fue la primera edición, echamos en falta dos cosas.
A ver.
Una es que no había conciertos por la noche. Este año tenemos viernes y sábado hasta las 3 de la mañana. Y luego, evidentemente, la zona exterior. El año pasado fue todo dentro de pabellones. Este año hemos hecho una isla exterior con playa, con arena, con chiringuito, con barbacoa. Hay duchas, hay tumbonas, hay piscina, hay peleas, batallas de pistolas de agua. Yo creo que va a ser la zona lúdica de relax. Está abierta además hasta las 3 de la mañana en los días de concierto. Y esta noche también, cuando cierran pabellones a las 9, queda abierta hasta las 12 para la gente que haya entrado durante el día. MulaFest es la bienvenida al verano también, ¿no?
Que ya teníamos ganas.
Ha tardado este año, estábamos cruzando los dedos.
Pero bueno, ya el sol calienta, ¿eh? La zona de la isla, ya vemos ahí los rayos de sol calentando esa agüita y también la arena de playa. Vamos a dejar claro un poquito, Pablo, a los oyentes cómo funciona el tema de entradas, qué tipo de entradas tienen que comprar para acceder a qué determinadas zonas, porque todo se va cerrando según van llegando ciertas horas.
Vale, pues es bastante sencillo. Lo primero que hay que hacer es entrar en mulafest.com, consultar todo el programa. También hay una app que hemos hecho, una aplicación móvil, tanto para iPhone como para Android, que se puede bajar para ver todo lo que hay, pero lo más fácil es comprar las entradas antes de venir. Además, en la venta anticipada son más baratas. Hay desde lo más básico, que sería entrar un día, la entrada día. Hoy ya no está con precio anticipado, que estaba 10 euros hasta ayer, hoy está 15 euros, que es el precio oficial de los 4 días, o sea que desde 15 euros en taquilla puedes entrar durante el día, y a las 9 se cierran pabellones y la isla hasta que quede abierta. Luego está la entrada con concierto.
A la música en directo.
Que hay, se puede comprar la entrada para el sábado y para el viernes por separado, en el que cuesta en venta anticipada 20 euros. Si se espera hasta llegar a la puerta, son 30 euros. Y luego hay diferentes combinaciones de abono, de 4 días sin concierto, 4 días con concierto, pero bueno, esto yo creo que la gente lo puede
consultar. Que tecle el Mulafest, la página oficial, y que se haga con el abono, con la entrada que más le convenga. Antes de terminar, Pablo, no quiero que se nos pase también otra de las cosas que me ha llamado mi atención, esas salitas que tenemos ahí, para microteatro.
Bueno, es una tendencia. Estábamos siempre diciendo que el teatro, yo creo que probablemente de todas las acciones culturales de la humanidad, probablemente es de las más antiguas. Es la tradición oral, la tradición de contar historias en la tribu, que es, bueno, nos sentamos alrededor y alguien cuenta una historia para que los hijos la memoricen y la recuerden, ¿no? El teatro había evolucionado quizá en los últimos años hacia los grandes aforos,
grandes montajes,
los grandes musicales, que está muy bien, y ha retomado estos años, y además estamos muy orgullosos porque ha sido en Madrid donde ha surgido el microteatro en la calle Loreto y Chicote.
Oye, nosotros hemos estado alguna que otra vez ocasión allí.
Son salas para solo 15 espectadores de obras de teatro que duran 15 minutos nada más. El año pasado vinieron con 5 obras seleccionadas entre lo mejor que había pasado el año anterior. Este año, bueno, como llenaron y no había forma de entrar, hemos pedido que dupliquen su número de obras, con lo cual van a estar con 10 obras. Todos estos contenidos que estoy contando aquí son gratuitos dentro del festival. Evidentemente, hacerse un tatuaje no, porque evidentemente los profesionales están aquí trabajando y ahí, en función de lo que te quieres hacer, se puede tirar contigo 4 días, si le pides la espalda entera, por ejemplo. Pero todos los contenidos que hay, las zonas experimentales, entrar al teatro, poder tomarte, sentarte en el chiringuito, bañarte, ver una moto, hablar con Ariz, que está haciendo uno de los murales emblemáticos de la fachada, todo esto lo puedes hacer con el precio de la entrada.
Gracias, Pablo, te dejo, que estás a mil ojos de todo lo que queda por atar antes de la apertura oficial.
Muchas gracias, aquí os esperamos a todos.
Venga, nosotros Pablo, nosotros vamos a quedar por aquí, Belén, dando una vuelta. A las 12 estaremos muy pendientes de la inauguración. A las 12 y cuarto volveremos a conectar, porque por aquí nos hemos encontrado con viejos amigos de Hoy en Madrid. Está la gente de Lana Connection, está la gente también que de Blanco y Negro, que enseñan a bailar swing, con los que hemos estado en alguna ocasión. Está también la gente de grafiteros, que hemos también hecho alguna conexión con ellos. Pero antes tenemos aviso importante para todos los oyentes.
Sí, sorpresa.
Tenemos entradas para disfrutar de Mulafest, ¿de acuerdo? Para hacerse con alguna de esas entradas hay que llamar a nuestro número de teléfono, al 91-512-8400, 91-512-8400.
Bueno, pues ese es el teléfono, ahí tenemos esa sorpresa que nos acaba de desvelar Sergio Martín Romo, entradas para el festival Mulafest. Ya sabéis, arranca hoy, las entradas tendrían validez a partir de mañana, de acuerdo, viernes, sábado y domingo. Para uno de los 3 días podéis haceros con estas entradas de manera gratuita. 91-512-8400. Sergio Martín Romo, que te dejo recorriendo Mulafest para la próxima vez que hablemos.
Venga, vamos a aprovechar y vamos a darnos un bañito en la piscina y a tomar el sol en la playa.
Hasta luego.
Hasta luego.
Recuerdo una vez más el número de teléfono. Sed muy rápidos porque son poquitas y acaban rápidamente con ellas todos los que estáis ahí al otro lado. 91-512-8400.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.es.
¿Sabe el gasto anual que suponen las toallitas de papel para su negocio? ¿Harto de secamanos que no funcionan? En Dyson hemos desarrollado la solución más económica y eficaz. Los secadores de manos Dyson Airblade secan las manos higiénicamente en 10 segundos, sin gastos de mantenimiento y ahorrando hasta un 80% de energía en su factura. 5 años de garantía. Visiten en Dyson.es.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Descubra África y su inmensa sabana. Déjese conquistar por los enigmas del lejano oriente. Viva toda la magia y la grandeza de América. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
Mientras el teléfono sigue sonando, vamos con nuestra sección habitual de los jueves, el día en el que abrimos esa ventana al mundo de la discapacidad. Y como siempre lo hacemos con la ayuda de Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier Font, muy buenos días.
Hola, buenos días. Calurosos, afortunadamente.
Sí, pues ya sí. Ha llegado el veranito, parecía que no.
Sí.
Pero al final ha hecho acto de presencia. Bueno, hay que decir que Javier Font y Fama no paran. Ya sabéis que están de fiestas, que están celebrando sus 25 años. Y por ese motivo, pues han organizado un espectáculo con el título Con sentido del humor. Este espectáculo se va a celebrar el próximo jueves 4 de julio en Callao City Lights. Y la entrada, a Carmen, es libre y gratuita, que lo tiran.
Exactamente. Además, un espectáculo con mucho humor, música, con magia, con monólogos. Con él quiere de la Federación dar las gracias a la sociedad por respaldar su labor. Una labor, desde luego, encomiable, una labor de muchos años luchando para que se reconozcan los derechos de las personas con discapacidad y lograr para ellos la plena autonomía. Recordamos además que FAMA ha sido declarada de utilidad pública por el Ministerio del Interior y por el Ayuntamiento de Madrid.
Javier, que está claro que con estos 25 años os estáis saliendo, ¿eh?
Pues bueno, la verdad que queremos devolver a la sociedad en modo de alegría dentro de este contexto de tanta crisis y tanta pena, pues algo que nos ha propiciado a nosotros poder llegar a las máximas cotas de integración y por las que no estamos dispuestos a renunciar, seguir trabajando desde la propia organización y con la sociedad en general. Y no es que tiremos las cosas por la ventana, sino que es que lo hacemos gracias a que a la Asociación de Humoristas de España, de la cual su presidente es un gran amigo y para mí ya no humorista, sino todo un showman, Tony Antonio, pues colabora con nosotros y van a participar pues de manera altruista, ¿no? Y tenemos pues personas de la talla como Félix el Gato, José Carabías, Manuel de Segura, Monti el Mago, Olga Ramos hija, Tony Antonio, Tony Melero, Fran Pomares y a Rubén Ruiz, que van a estar con nosotros pues para intentar amenizar la tarde a todas aquellas personas que quieran ir de manera gratuita, porque además también los Cines Callaos nos lo han cedido para que podamos celebrar este día tan importante para todos, ¿no?
Bueno, pues ese gran profesional y gran persona, como tú decías, Javier, está con nosotros también al teléfono, Tony Antonio. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, bien hallado. ¿Qué tal?
Querías participar, ¿no? Había ganas de unirte a esta celebración.
Pues, bueno, cuando Javier me llamó y entré en contacto con él y con Oscar y me contaron lo que hacían, pues dije, aquí estoy yo, que llevo más de, no sé si son 600 o 700 festivales benéficos.
Madre.
Y siempre que alguien, pues sí, dicen que después de Ángel Andrés en Paz Descanse, creo que soy el que más lleva. Pero bueno, siempre que alguien me llama ahí para una causa tan noble y una causa tan necesaria como es la labor que hace FAMA, pues ahí me van a tener.
Una buena causa para ellos y además para los demás, que bueno, pues nos vamos a olvidar un poquito de este entorno tan triste que hay económico, ¿no?, viendo ese espectáculo.
Hombre, fíjate, si tienen alegría, Javier, que casi en contra de mis pensamientos lo ha puesto totalmente gratis, ¿no? digo, es que no, el problema es que puede haber overbooking y pelear. Yo me imagino que cuando se abren las puertas va a ser como la rebaja del Corte Inglés. Todo el mundo para dentro, venga, el primer asiento para mí. Pero bueno, lo bueno es que ellos quieren difundir lo que hace FAMA, la labor de FAMA y todos los problemas de los discapacitados. Y ahí vamos a estar pues una cantidad de humoristas y cantantes, amigos todos, que siempre que tiro de ellos, pues a través de Asumes, la Asociación del Humorismo Español que presido, pues ahí estamos siempre ayudando, como hicimos hace un par de meses en el homenaje a Marlo de Vega, que fue otro exitazo tremendo. Y sé que el día 4 va a ser un éxito, pues exactamente lo mismo.
Javier, entonces, entrada gratuita, lo estamos contando, pero ¿qué hacemos? ¿Nos presentamos allí antes de que empiece el espectáculo y hacemos cola? ¿Hay invitaciones en algún sitio que recoger?
Sí, no hay ni trampa ni cartón. La verdad que si hay algún coste, pues habrá que ver cómo lo podemos asumir, pero desde luego para aquellas personas que quieran disfrutar con nosotros de este día, solamente tienen que, bueno, pues ponerse en contacto con nosotros a través de correo electrónico, gabinetedeprensa@fama.org, o llamando simplemente al 91-593-3550 para comunicar que quieren venir y desde luego recoger un ticket que tendrán que tener por aquello de que evidentemente hay un aforo limitado de 750 butacas que evidentemente tendrán que sentarse y estar disfrutando con tranquilidad de un espectáculo tan maravilloso y tan agradable como va a ser este. Vamos a tener humor, vamos a tener música, en fin. Algo, yo creo, sensacional y muy espectacular, ¿no?
Vamos, que al final, Tony, no va a ser como lo de las rebajas, ¿eh? Que al final vamos con nuestra entradita por delante, ¿eh?
No, pero muchos amigos ya me están diciendo, ¿entonces que tengo que estar a las 7 de la tarde? Porque vamos a empezar a las 9 y cuarto de la noche. Y digo, no, hombre, estate a las 8 y media. Digo, pero bueno, yo creo que lo que quiere Javier y todo Fama es, y sobre todo, el poder dar el conocimiento de su labor a todos los madrileños. Y aparte que va a ser muy bonito el poder grabar la puerta llena de cantidad de cientos de personas esperando la entrada. Va a ser muy bonito toda la plaza de Callao. Entonces el que pase por el lado dirá, ¿y esto qué es? No, que es gratis, que es gratis. Y ya se apuntan para dentro. Además, con la crisis que hay, si se pueden llevar, espero que no se lleven ni butacas ni los micrófonos. Pero
sí, lo pasaremos. Que ya saben de tanta tristeza, ¿verdad? Que aunque
no, hay, y de tanto pagar.
Efectivamente, y de tanto pagar.
Pues sí.
Ya hay ni el IVA ni el venía, ¿no? Es una cosa...
Pero todo el mundo busca subvenciones, Fama no busca dinero, y bueno, pero supongo que pondréis algunas urnas para que luego las colaboraciones, que mucha gente me ha dicho, oye, que quiere colaborar con vosotros, pues habrá que poner unas huchas, algo, hombre.
Pongamos la fila, pero si quiere alguien colaborar.
Claro. Pero bueno, está asegurada, la diversión está asegurada. Pepe Carabia me decía que está ilusionadísimo, Monti igual, Félix igual, todos. Olga María Ramos recibe ese mismo día la antena de plata, primero recibieron la antena de plata y luego saldrá corriendo para actuar con nosotros, sí. Manuel de Segura igual, o sea que de todos los artistas se están volcando y allí estaremos, Tony Menero se viene desde Murcia también, que estaba afuera, y bueno, estaremos ahí luchando para que demos a conocer todavía mucho más la labor de Fama.
Y que estamos hablando además de nombres de mucha solera, de todos vosotros, de lo más consolidado y de lo mejor que tenemos.
Pues bueno, ahora mismo sí, porque ten en cuenta que además es una fecha ya en que, aunque hay poco trabajo, pues estamos ya en julio, y en julio ya empiezan galas y convenciones, y de momento pues ninguno de los que ha prometido su asistencia le ha salido ninguna gala. Entonces estaremos todos allí puntuales y deseando agradar al público que asista.
Javier, qué estupendo, ¿no? Que siempre hay mucha gente que colabora, ¿no?
La verdad que sí, porque los tiempos que corren, si no existiera gente tan solidaria como todos los artistas que forman parte de Asume y a la cabeza está nuestro querido amigo Tony, desde luego que sería muy complicado, porque difundir la imagen de la organización y difundir lo que hacemos y dar las gracias a la sociedad de todo lo que nos ha permitido avanzar, pues sin gente tan especial como esta, pues algo que no se entiende, ¿no? En un momento donde parece que todo el mundo va a salvar sus trastos y donde se dan unos y otros codazos para ver quién puede sobrevivir, pues es alucinante, permíteme la expresión, que haya gente tan maravillosa que diga, no, es que aunque estemos mal, tenemos que seguir siendo solidarios, tenemos que seguir pensando en los demás, porque si pensamos en los demás, estamos pensando en uno mismo, es algo como una especie de boomerang positivo, ¿no? Que tú lo lanzas y al final vuelve y lo recoges tranquilamente y con la misma intensidad que con todo el afecto, el amor y el cariño con lo que uno hace las cosas. Y desde luego vuelvo a dar mi agradecimiento personal, el de toda la comisión ejecutiva, el de las organizaciones que conforman la organización Fama, porque desde luego chapo por todas estas personas que nos van a echar una mano y van a ayudar a difundir nuestra labor.
Tony Antonio, mil gracias.
Gracias a vosotros y a esa que ha sido mi casa durante 15 meses en Noche de Gatos.
Cierto es.
Efectivamente, que todavía tenemos mono, tanto mi hijo como yo, por ese sitazo que teníamos por la noche, aunque luego te acostabas a las 4 de la mañana. Pero, bueno,
pero feliz. Pero, sarna con gusto no pica, siempre se ha dicho.
La radio es mi medio y me encanta la radio. Felicidades, porque estáis trabajando en un medio muy bonito.
Gracias, Tony. Sí, hasta luego.
Hasta luego. Adiós, Javier.
Hasta luego, Tony.
Recordamos una vez más teléfono y dirección de correo electrónico para aquellas personas que quieran hacerse con una de las entradas gratuitas.
Claro que sí. Al teléfono sería el 91-593-3550, preguntando por gabinete de prensa de la Federación, o bien por correo electrónico gabinetedeprensa@fama.org.
Perfecto, pues ahí están los datos para que nadie se nos quede sin esa posibilidad de disfrutar de este consentido del humor. Que
ya vamos, digo, a... ¿sí? Perdóname, sin trampa ni cartón, gratuito hasta completar el aforo, 750 plazas que ya se están ocupando.
Que decía yo que estamos ya también mirando al verano y los monitores de FAMMA se están preparando para el campamento urbano que la Federación organiza todos los veranos. Va a ser en Chamberí, ¿no, Carmen?
Va a ser en Chamberí, concretamente en el Centro de Servicios Sociales, que bueno, pues ha cogido dos mañanas un taller formativo que ha organizado por FAMMA para formar a los monitores de ocio y tiempo libre que van a estar en los campamentos de verano.
Sí, así es. El día 1 de julio comienza, como todos los años, un año más, y gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, pues lo que son nuestros campamentos de verano, pero con unos campamentos con unas características especiales, y tenemos en cuenta que son campamentos de integración, donde niños y niñas con y sin discapacidad pues van a disfrutar de unos días festivales y de unos días donde haremos actividades importantes, entre ellas, por ejemplo, hablar inglés, que es algo importante para que los niños se vayan familiarizando con ese idioma, y luego pues actividades lúdicas, salidas, por ejemplo, al retiro, a entornos naturales o a visitas a museos o a otros lugares donde pensamos que los niños pues pueden pasárselo bien. En principio son unos 35 o 40 niños la primera quincena y el mismo número para la segunda quincena. Ya la verdad que están todos cerrados y pensamos evidentemente que nuestros monitores tienen que estar perfectamente cualificados y preparados, y muchos de ellos lo están evidentemente, y hay que hacer un reciclaje de esos conocimientos, y en ello estamos. Y desde luego, para que los padres estén tranquilos, la propia organización también sepa que hay un equipo de profesionales perfectamente capacitados para poder atender a estos chavales, y bueno, pues esperemos que se lo pasen bien y que el año que viene vuelvan a repetir con nosotros como asiduamente vienen haciendo, ¿no?
Seguramente así será, porque como decimos, lleváis ya muchos años de historia, cada vez más actividades y cada vez todos mejor preparados, con lo cual siempre se apuntan muchas personas y siempre salen las cosas muy bien. Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, muchas gracias y buen fin de semana.
Gracias a vosotros y buen fin de semana.
Buen fin de semana. Lo intentaremos.
Hasta luego. Habrá que intentarlo. Si no, ya sabéis, el abanico de mano, que siempre será el mejor aire acondicionado.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Así te sientes cuando tienes que llevar tu coche a pasar la ITV. Y así cuando vas a un taller oficial Ford y ellos se encargan de pasártela gratis. Está claro.
En Ford queremos que vuelvas. Por eso ahora con el servicio ITV Express tú no tienes que hacer nada. Ford te pasa la ITV gratis. Tasas no incluidas. Consulta condiciones particulares de la promoción en Ford.es. Tu Ford se lo merece. Ford ITV Express, tu ITV sin esperas.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Conozca la historia y el arte de un continente cubierto de cultura y monumentos. Descubra con nosotros la Europa más hermosa y monumental. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
Y con Ford Financiación, paga tus operaciones de taller a plazos, sin sorpresas. Condiciones particulares en el 902-442-442 o en Ford.es.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la tarde.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Ay, cuán hermosa viene Doña Andrina por la...
Pues antes de meternos de lleno en nuestra biblioteca, decir que se nos acabaron las entradas para el Mulafest. ¿De acuerdo? No me llaméis más, que no nos queda ni una sola. Ahora sí que sí, vamos con nuestro libro del día de hoy. Una novela que es la historia de una mujer de nuestro tiempo. Se llama Micaela. Es una mujer a la vez vulnerable y luchadora y que no debe rendirse a pesar de las circunstancias adversas. Micaela es la protagonista de La piel de Mica. Su autora, Paloma Bravo, está aquí con nosotros. Paloma, muy buenos días y bienvenida.
Buenos días, gracias.
Y de Paloma queremos saber más cosas, Sergio.
Bueno, pues que viene precedida de un exitazo como es La novia de papá, publicado pues hace dos años largos ya, un éxito de ventas aquí en España, también en Latinoamérica e Italia. Está siendo adaptada ya para convertirse pronto en una serie de televisión y de tres mujeres solas también. Es periodista y escritora, aunque ella prefiere resumirlo de otra manera. Dice, mi mejor currículum vitae son mis amigos, dice en su perfil de Twitter, por ejemplo. Tiene un koala, anda siempre con revolucionarios buenos y cree que la poesía, el humor y el compromiso son formas esenciales de resistencia. ¡Qué bonito! Y sí. La piel de Mica es ya su segunda novela. Paloma, punto de partida, digamos, dramático, ¿no? La protagonista, en un momento difícil de su vida, a los pocos días de morir su padre, etcétera, etcétera. ¿Por qué has elegido ese momento tan crítico?
Porque yo creo que estamos todos con tanto miedo últimamente que a veces hay que tocar fondo para saber que el fondo existe y que ahí se puede subir. Entonces, me puse en lo peor y a partir de ahí intenté construir.
Hay ironía, ternura, un punto de desgarro. Ese es el tono general de toda la novela.
Es una novela escrita muy en carne viva, ¿no? Porque yo quería contar pues lo que pasa cuando abres los poros, ¿no? Y sufres y quieres y te entregas todo. Entonces hay desgarro, hay crudeza, hay también mucho amor, hay mucha amistad y hay mucha ternura y mucho humor, porque sin humor no se va a ninguna parte.
Supongo que es verdad, ¿no? Que los momentos duros es cuando de repente uno empieza a darse cuenta realmente de lo que vale la pena y de quiénes son aquellos que están a tu lado y que te pueden ayudar o que te van a ayudar finalmente.
Sí, con quién quieres vivir, ¿no? Yo creo que es muy importante elegir quién te acompaña en la vida y en el caso de Mica, como le fallan los novios, pues ella elige a los amigos, porque es un valor súper seguro, mucho más.
Hay una cita esencial que a mí me ha llamado la atención también. Dice, escribir lo que debería me da miedo y escribir otra cosa me da vergüenza.
Yo creo que todos, y bueno, vosotros que sois periodistas lo sabéis, ahora mismo estamos todos en una situación que a veces intentas autocensurarte para no meterte en líos, ¿no? Y yo intento hacer siempre, sobre todo al escribir, que yo creo que escribir, si no escribes con honestidad, es mejor que no escribas, ¿no? Hacer el ejercicio de, vale, esto que estoy diciendo me puede meter en líos, pero si no lo digo, no estoy diciendo lo que yo quiero contar, ¿no? Entonces yo tenía esa cita, que es de una novela de Claudia Piñeiro, todo el rato en mi cabeza. Cuando me iba a cortar decía, bueno, que pase lo que tenga que pasar, pero yo voy a contar la verdad.
¿El compromiso por encima de la estética, quizá?
Bueno, el compromiso siempre, ¿no? La estética casi es subjetiva, te diría, y la ética y el compromiso no. Son objetivos, hay un mínimo que yo creo que todos tenemos que respetar.
Escritura honesta, desde luego. ¿Tiene algo que ver con La novia de papá o es totalmente distinta? ¿Se parecen en algo?
Se parecen en el sarcasmo, se parecen en que hablan de familias elegidas y probablemente no convencionales. Y se parecen en que parecen más ligeras y luego son bastante profundas, pero La piel de Mica es muchísimo más dura y seguramente muchísimo más realista.
Bueno, has dicho esa frase que he repetido, que tienes un koala, andas siempre con revolucionarios buenos, crees que la poesía, el humor y el compromiso son formas esenciales de resistencia. Esto es todo un manifiesto condensado en una frase, ¿no? Explícanos un poquito más ampliamente.
Bueno, la parte del koala es un truco, ¿eh? Yo es que tengo una hija que se me agarra todo el rato del pelo y desde que nació la llamo koala. Y como no me gusta hablar especialmente de ella, pues ese es mi homenaje, ¿no? Ahí está el koala. Pero la otra parte... Yo creo de verdad que la cultura es resistencia, que la cultura no es un lujo, que hay que leer, que hay que ir al cine, que hay que creer en lo que se hace y hacerlo de verdad, y que ahora mismo lo revolucionario es la cultura, lo revolucionario es la solidaridad, lo revolucionario es la ética, de hecho. Entonces, ahí creo que bueno, que en los últimos dos años ha habido un movimiento ciudadano que nos da cierta esperanza. Y bueno, quiero pensar que vamos a conseguir construir un mundo de otra manera, ¿no? Que nadie lo va a construir por nosotros y que estamos tomando las riendas.
La cultura como auténtica rebelión, entonces.
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que la cultura te hace mejor porque te hace más empático. No es que te haga más sabio, ni más culto, ni más elitista, ¿no? Te hace más empático porque al leer, al ir al cine, entiendes mejor otros mundos y por lo tanto entiendes mejor al otro.
Y en esta ocasión tú además eliges la opción de escribir un libro como puede ser este La piel de Mica. ¿Para ti qué significa escribir? ¿Para ti qué significa, bueno, pues sacar un libro como este, que todo el mundo sea capaz de ver esa visión de esa familia, diríamos, o de esta mujer que tiene que luchar, como tantas otras que a lo mejor puedan estar leyéndolo en ese momento?
Bueno, yo creo que para mí escribir es lo que yo sé hacer, ¿no? Es lo que puedo hacer mejor en libertad, porque al final los que tenemos la suerte de tener trabajo, estás todo el día trabajando y hay muchas cosas que no te dejan hacer a tu manera o que directamente no te dejan hacer, ¿no? Entonces, mi ejercicio de construcción es escribir y en cuanto tengo un minuto, escribo, porque es lo que os digo, ¿no? Es lo que sé hacer. Entonces, escribir no es una terapia, es un ejercicio de montar espejos para que nos veamos todos y podamos tomar medidas con lo que no nos gusta.
Paloma tiene incluso una propia teoría sobre quién hace los libros. Cuéntanosla.
Yo creo que los libros los hacen los lectores. Yo este libro, una semana antes de publicarlo, llamé a mi editorial acojonada, con perdón, porque decía, oye, no estoy nada segura de que sea un libro bueno, me voy a meter en muchos líos, podemos no publicarlo, de verdad, tal. Hasta que me llegó el primer comentario de un lector a través de Twitter y me dijo, me has emocionado, me has hecho llorar, y lo he acabado pensando que todo es posible. Y dije, hombre, esto es, si a mí me hubieran preguntado qué quería hacer con La piel de Mica, es esto, demostrar que todo es posible y que podemos, ¿no? Que de verdad podemos. Entonces, para mí, La piel de Mica la hizo ese lector. Yo tenía ganas de, no sé, pedirle la cuenta corriente y devolverle el dinero.
Pero Paloma es autora de frases contundentes. Lo he abierto al azar. Por ejemplo, página 206 y me encuentro con esto. Me encuentro, cambio de novio, cambio de trabajo. Ha sido siempre mi vida. ¿Para qué hacer pequeñas mudanzas pudiendo provocar un terremoto? Así empieza el capítulo. O sea, son frases, tienen mucha sorna, mucha ironía, pero son verdaderos mazazos, ¿no?
Sí, a veces me estallan en la cara, ¿eh? Pero sí.
Y bueno, y ahí me ha llamado también la atención, Paloma, un colofón final para jefes mediocres y amantes torpes. Y está en verso, a diferencia del resto de toda la novela.
Sí, es un poema de Idea Vilariño, ¿no? Sí, es un poema maravilloso de Idea Vilariño que se llama Ya no, y que realmente merece la pena, bueno, en general, ¿no? Para toda esa gente de la que uno se tiene que ir librando porque nos roban la energía positiva.
Les llaman ahora personas tóxicas, ¿no?
Sí, a mí los no me coaching, gustan estas cosas así como muy de marketing, ¿no? De personas tóxicas, no. Es gente que te hace la vida imposible y hay que dejarlos atrás.
Antes también se llamaron vampiros energéticos. Han tenido ya tantos y tantos nombres.
Exacto.
En el fondo todos sabemos de quiénes hablamos.
Sí, todos sabemos cuáles son los nuestros y de algunos no nos podemos librar, pero de los que sí podemos, pues hay que irse liberando.
Pero qué difícil.
Sí, pero hay que intentarlo, ¿eh? Yo además creo que ahora mismo con el teléfono hay un truco fantástico que es no contestarles los mensajes y no responder las llamadas.
Sí, desde que empezamos a saber quién nos llamaba, viendo el número de teléfono, nuestra vida cambió.
Exacto, es importantísimo saber a quién no le quieres coger. Es el dato básico del teléfono.
El tiempo es limitado y hay que aprovecharlo con la gente que queremos.
Exacto.
Buena lección.
Filosóficas. Bueno, colofón prestado, el de Idea Vilariño, y luego colofón propio y un continuará con puntos suspensivos. ¿Esto significa que va a haber nueva entrega de Piel de Mica?
No tengo ni idea. Yo de momento voy a publicar un libro de cuentos para mi hija. Y el continuará es porque continúa la vida, porque vamos a seguir, porque vamos a resistir, nos vamos a quedar y vamos a conseguir ser felices, además.
Qué bueno. Y además me he enterado, familia de escritores, porque su hermano Pedro Bravo ha estado también aquí en nuestra biblioteca ahora un par de años escasos con la opción B.
De acuerdo.
Tenemos por ahí el libro. ¿Hay competencia entre hermanos en cuanto a literatura?
No, al revés, hay mucha complicidad, porque además somos cuatro hermanos, hay dos que escribimos y dos que no, entonces puteamos un poquillo a los que no. Pero lo que hay es complicidad, nos prestamos muchos libros, nos ayudamos, de hecho, bueno, para mí mi hermano Pedro es básico en mi vida.
Ajá. El primer lector del otro siempre es el uno, por decirlo de alguna manera, tú lees lo primero de él y él lee lo primero tuyo.
Con la primera novela sí, porque yo creo que los dos estábamos muy inseguros, pero a partir de ahí, cuando ya sabes que te van a publicar la siguiente, el primer lector tiene que ser el editor.
Ni se la dedica, ¿no?
No, está en el agradecimiento. Está en el agradecimiento.
Vale, no, vale. No me crees un problema entre hermanos.
No me crees un problema que está.
Vale, por reconocimiento también a Pedro Bravo. Una pregunta curiosa también. ¿Qué obra de la literatura universal te hubiera gustado firmar? Ahora mismo, plaf.
Ostras, El periodista deportivo de Richard Ford y El de vidas ajenas de Manuel Carrer.
¿Eres más escritora que periodista o viceversa?
Soy más escritora, sí, sin duda.
Estupendo, pues aquí tenemos La piel de Mica.
La hemos conocido un poquito más, a su autora, a Paloma Bravo. También hemos conocido un poquito más este libro, La piel de Mica, en el que vemos un naranja intenso en la portada, pues porque la vida continúa, la vida es energía y tenemos que intentar dar esos pasitos para que todo vaya por el buen camino. Paloma Bravo, mil gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Llegan las noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid. Sus joyas, sus...